Estamos con el profesor Fabián Blaustein, que es el presidente del Consejo Deliberante. Fabián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto, para vos y para toda la audiencia. Bien, bien.
Bueno, gusto que estés presente aquí en el piso de la radio. ¿Cómo ha pasado, digamos, estos días de esta etapa? ¿Qué es la décima cuánto?
Décima. Creo que es décima, porque ahí teníamos dudas si era más de 10 o 10. Creo que fue la décima.
Cuando entras así como... Porque el intendente interino normalmente entra y se amanece con un montón de cuestiones, casi que es una especie, la primera vez, una especie de round de estudio. Pero sí. Ya la décima vez la historia es distinta, cambia.
Sí, realmente desde el 2012, bueno, en todas las etapas desde ahí para acá, mientras estuvo Alberto de intendente, yo le he hecho todos los reemplazos, esta es la décima. Pero siempre continuando con el trabajo que él ha trazado, ha delineado, con un equipo enorme.
Perdón, ¿dijiste trazado o atrasado?
No, trazado, de traza. Bueno, y en ese marco uno le pone todo el compromiso, responsabilidad. Estamos muy cerca nosotros permanentemente, yo voy mucho al municipio, intercambiamos mucho con el intendente, así que no me cuesta, y él me ha honrado siempre con ese lugar, y la verdad que yo lo he tratado de hacer de la mejor manera posible, juntamente con el equipo, lógico, pero nunca tuve condicionamientos. Alberto me ha dado libertades para yo decidir, si me acuerdo en aquella vez, el 2012, cuando lo reemplacé por primera vez, me dijo, mirá, Fabián, como sos vos, dirigite de esta manera, pero no me dio ningún condicionamiento, decir, mira, tenés que hacer esto, lo otro, lo demás allá, lo demás acá,
bueno,
¿no?
Una orientación.
Seguimos, claro. No, seguimos, porque estamos muy cerca, trabajamos codo a codo, y por eso siempre seguimos una gestión que le pone una dinámica importante, grande, y bueno, y yo la he continuado de esa manera siempre.
Vos sabés que yo soy muy crítico sobre el tema de las mezclas de los poderes, ¿no? Pero a nivel provincial y nacional, yo creo que, inclusive a nivel nacional y provincial, por ley, obviamente, sabemos bien que el presidente de la Cámara de Senadores es personalmente el vicegobernador y vicepresidente de la Nación. Entonces, cuando hablamos por ahí de la división de los poderes, me acuerdo perfectamente, digamos, de esta parte donde hay un cordón umbilical, ¿no?
Mira,
pero en este caso, salvo los pueblos, digamos, y los municipios, es distinta la historia, realmente distinta.
Sí, uno, porque acá no sos un número, sos alguien bien visible, porque nos conocemos prácticamente todos. Pero bueno, nosotros hemos trabajado siempre en equipo, pero de todas maneras, te quiero decir, nosotros... que vos hablaste de atraso recién, y estaríamos un poco atrasados en este sentido. Nosotros necesitamos el intendente municipal de la Argentina, en cualquiera de los pueblos, necesita la figura del viceintendente, es muy importante. Es impresionante lo que tiene que decidir el intendente, y lo que se necesita, firmas y demás, transferencias de autorizar, y cuando que Alberto viaja mucho a gestionar a la provincia, a la nación, a veces eso se puede complicar de alguna manera, y tiene que existir la figura del viceintendente, que puede un poco reemplazar espontáneamente cuando el intendente viaja para gestiones. Yo creo que tiene que dar ese paso la Argentina en algún momento, de poder tener esa figura que es tan importante como en todas las instituciones. En las instituciones está el presidente, vicepresidente, está la directora de escuela, está la vicedirectora. O sea, acá falta esa figura, y que no sea tanto el que reemplaza otro poder, como decías, que tiene que diferenciarse bien el poder, los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, pero acá es medio que se mezcla la situación, porque el que reemplaza al intendente es el uno que fue en su lista, que lo acompañó de concejal, esté de presidente del cuerpo, lo que sea.
Dice la ley orgánica.
Claro,
¿no?
Así dice la ley orgánica, exacto. Pero bueno, habría que estudiar para modificarla de alguna manera, y bueno, pero también está en estudio todo lo que es la independencia de los municipios, que tampoco no está, se depende mucho de la centralidad que tiene la provincia, así que bueno,
hay
mucha tela para cortar sobre esto, ¿no?
Exactamente, en agosto tuve la oportunidad de ir hasta Salta, y bueno, no conocía lo que era San Antonio de los Cobres, hago el viaje y paro lo que en un paraje, o la redundancia, muy reconocido en ese viaje, digamos, se llama el Alfarcito. Ajá. ¿Y cuál es tu cargo? Le pregunto cuando hago la entrevista al encargado, por ejemplo, si era un encargado municipal. Viceintendente me puso.
Bueno, está bien.
Bueno, pero son ley orgánicas en las municipalidades distintas.
Distintas, sí,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, habría que ver, pero bueno, a mí no me disgusta la idea. Y más allá de que estamos en una historia por ahí en achicar el Estado en muchas cuestiones, ¿no? También en este sentido, yo creo que la República Argentina tiene capacidad para administrar más de 46 millones de habitantes con la cantidad de gente que hay trabajando en el Estado. Pero esto son cuestiones picadas, ¿eh? No sí. Sé cuál es tu criterio.
¿De qué decís?
No, de la cantidad de gente que hay en la administración pública.
Sí, seguramente en algunos casos es necesaria, en otros casos no, quizás haya mucho más de lo que se necesita. Bueno, hay que estudiar el tema, necesitamos, lógico, que la gente... Tenemos que abogar y ir para hacia el trabajo genuino, trabajar en forma igualitaria con la parte privada y que bueno, que empuje todo para arriba. Pero seguramente en algunos lados es necesaria la cantidad de gente que hay, en otros lados seguramente no, y para eso hay que tener un estudio y ver el funcionamiento para que sea de la mejor manera posible, ¿no?
Hablando de estos temas, es una de las cuestiones que le hacía ruido a la oposición. Es decir, cuando se estaba por aprobar el presupuesto municipal, hay cosas que no hacen ruido, decía Valentín Genuso, entre ellos, digamos, un poco el crecimiento de la planta del municipio.
Prácticamente no ha crecido la planta del municipio, prácticamente casi es igualitaria a lo que se venía. Lógicamente que en algún momento, cuando aquí, por ejemplo... Copperjus, cuando uh-huh. Alberto ingresó otra vez en la gestión, tenía 80 personas trabajando ahí. Uh-huh. Y todo eso que había antes como 300 y pico, lo mismo pasó en su momento con GGM y otras empresas que fueron cayendo en el gobierno de Cambiemos, todo eso lo tuvo que absorber el Estado de alguna manera para poder que la gente pueda llevar los alimentos a la mesa de su hogar. Y hoy fue cambiando eso y Copperjus se levantó y está bastante bien, como otras empresas más, pero de todas maneras hay que ver cómo influyen las políticas que bajan de nación, de provincia, impactan en el territorio y a veces con un desempleo grande, ¿no? Pero bueno, en su momento lo tuvo que absorber el Estado, en este caso municipal. Pero bueno, yo te decía anteriormente, ¿no? O sea, hay que trabajar codo a codo con lo privado para que todo avance y que la gente pueda tener un buen y digno sueldo, ¿no? Pero después no hay tanta diferencia entre la gestión anterior con esta en cuanto a la planta del Estado municipal. Todo es según el lado que estás del mostrador, ¿no? Uh-huh. Una vez estás del lado del Ejecutivo y otra vez estás del lado de la oposición. Uh-huh. Es así.
Y en este sentido, ¿cuánta gente se jubila por año?
Yo creo que debe haber unas 15, 20 personas que se van jubilando y bueno, eso va creando, digamos, uh-huh. Una posibilidad, sobre todo en la planta permanente que es la que no se modifica o se modifica con porcentajes muy mínimos, va produciendo la vacante para que esa persona que está jornalizada de alguna manera pueda acceder a estar en planta permanente dentro del municipio. Uh-huh. O sea, es algo común que se viene dando, el que se jubila, o ahora que en varias situaciones, al mejorar el trabajo privado, algún personal municipal pide licencia, sin goce de haberes, prueba de alguna manera en otros lados, y bueno, y después lógicamente si sigue en ese lado pide la renuncia definitiva en el municipio y eso le da la posibilidad a una persona que está en un escalón inferior, como por ejemplo el jornalizado, puede acceder a estar en planta permanente. Y es el normal desenvolvimiento de todas las funciones, o sea, nadie se puede enquistar en los lugares. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, estoy próximo a jubilarme este año seguramente de la docencia, uh-huh. y eso le va a dar posibilidades a docentes que vienen atrás de mío, digamos, de poder acceder a las horas o a los cargos que uno tiene, ¿no?
La gente por ahí un poco plantea de, ¿se puede actualizar un poco el tema de los sueldos? Bueno, sabemos bien que entre paritarias y debates con los sindicatos, bueno, pero estaban ganando algo de 40, 50 mil pesos los empleados municipales, algunos.
Mira, los sueldos se han actualizado. El municipio de Las Flores, más allá de lógico que los sueldos son relativamente bajos, pero tuvo una actualización del 109% en el 2022. O sea, le ganó a la inflación. Pero sí, yo estoy de acuerdo en que hay que mejorar los sueldos, sobre todo en esos sectores más bajo. Uno cuando ve lo que cobra cada empleado, hay diferencias, digamos. Hay empleados que hace muchos años están y capaz que cobran más de 100 mil pesos, y hay uno por debajo de esa cifra. Y sí, y a quienes venimos de abajo, de situaciones complejas, a veces nos duele la situación, y bueno, pero se hace grandes esfuerzos para tratar de que tengan todas sus necesidades básicas satisfechas de alguna manera, y que su trabajo pueda ser jerarquizado con su remuneración. Por eso digo que acá Las Flores, de alguna manera, más allá de lo que está en el estado provincial, en el estado municipal y nacional desde el tema de empleado público, hay que empujar la agenda que viene del 23 para adelante en la parte la matriz productiva, y tratar de incentivar, motivar, radicar, digamos, de alguna manera, empresas, industrias que vengan aquí a Las Flores y puedan ofrecer de alguna manera esa posibilidad de ese trabajo genuino, que en eso se está.
Uh-huh. Antes de irte, diste una vuelta por las obras.
Sí, realmente, la verdad que es impactante todo lo que es a nivel obra. En tan poco tiempo, yo creo que esta parte de la gestión GLNE, desde la pandemia para acá, o en ese marco de la pandemia, Ha venido obras a Las Flores estructurales muy, pero muy importantes. La verdad que uno a veces las escucha, lo acompaña el intendente, las ve, pero cuando el otro día me tocó recorrer todo eso de la... Bueno, vos sabés que el sector industrial planificado, que hay varias empresas, industrias allí, uh-huh, el Consejo Liberante, con una ordenanza que se votó en forma unánime, se dio la calle, digamos, que unió de alguna manera el posible sector planificado, industrial planificado 2, que vendría, uh-huh, a ser, que es lo que está del lado para el lado este, ¿no? Uh-huh.
Y para el lado que el día de mañana es muy posible que pase la autopista.
Sí, ya está el trazado desde, uh-huh, desde allí, que empalma con la recta, digamos, después del cementerio hacia Azul, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el límite de ese lugar, que son 45 hectáreas, en el límite se está construyendo, donde pude observar, digamos, ya iniciada la obra, la planta de Faena. En el medio de la planta de Faena y esta calle que se cedió, en el medio va a pasar la autopista, y después de la autopista, viniendo para acá, se va a hacer todo el parcelamiento y lotes a disponibilidad que va a poner el municipio para que empresas, industrias puedan radicarse ahí. Y viniendo para este lado, pasé por el Zoom, que es muy necesario en el sector industrial planificado, porque ahí seguramente se va a recibir a posibles empresas, reuniones que necesitan como centralizadora las empresas que están ahí. Bueno, se está haciendo el Zoom, que está muy avanzado, que está próximo a terminarse, que está muy bien, y ya con esto de toda la travesía urbana, que esa conexión que se ha hecho de la ruta 3 hacia la ciudad, con las rotondas y todo eso, que quedó muy bien, falta la parte de iluminación ahora, pasamos por una construcción, la verdad que impactante. Yo le invito al vecino que está escuchando, que pase por ese sector de cercano al barrio 25 de Mayo, donde se están construyendo 72 viviendas con un sistema muy moderno que propuso el Instituto de la Vivienda, y que pone el acento acá en Las Flores, porque desde aquí se van a empezar a construir en otros distritos. El primer distrito de Las Flores es que el Instituto de la Vivienda eligió para hacer estas viviendas, que son complejos de 4 y 8 con patios comunes. La verdad que está muy bueno. Y bueno, y va a ser una esperanza que se le abre.
Son dos pisos arriba, ¿no?
Son planta baja y planta alta. Sí, sí. Uh-huh. Es un piso. Es 72 personas, 72 y van viviendas. A tener, y va 72 viviendas, perdón, uh-huh. 72 viviendas, y va a tener
para 4 personas.
Para hay habitaciones para dos habitaciones, tres habitaciones. Uh-huh. La verdad que está muy lindo y bueno, va por lo menos va a dar esperanza a toda la, yo en el interinato que estuve atendiendo muchas familias que necesitan de casas, de lugares habitacionales para tener esta esperanza, ese sueño de todo ser humano que quiere su casa, ¿no? Y ya viniendo para acá, también ahí a una cuadra de este lugar está la nueva sala de atención primaria de la salud, que va a quedar hermosa, o sea, se estaba haciendo el alteo. Y después, bueno, pasé por todo lo que es Independencia, que viene a un ritmo de esa avenida, que va a estar de doble calzada, que está viniendo un ritmo de una cuadra por día, se está realizando ya. Se concluyó gran parte del lado que da al Parque Plaza Montero y bueno, se está completando de alguna manera del lado que da a la ciudad. Y también algo que quedó muy, muy lindo, la verdad, uno felicita a todos los obreros, las empresas que están trabajando en esto, los empleados municipales, porque esa conexión que se necesitaba, por ejemplo, desde Presidente Perón a Independencia, por la calle Pellegrini, uh-huh. Se hizo engranzado, se está haciendo en formato de anillo, digamos, el cordón cuneta, o sea, se va a completar todo eso de Pellegrini, Dorrego y todas esas calles con cordón cuneta, con engranzado, que después el día de mañana va a estar asfaltado seguramente.
Sí, la Pellegrini es un caso particular, porque es una avenida con espacio físico de la calle común.
Sí, tiene que ser la...
Más para Las Flores, porque es una ciudad muy cómoda. El trazado del ascensor en su momento Sordó es espectacular, lo hizo con mucha proyección, pero la Pellegrini casualmente es una avenida con tamaño normal de una calle común.
Sí, yo si me das mi opinión, la calle Pellegrini tiene que ser de una sola mano, no de dos, es imposible, es muy angosta, tiene que ser de una sola mano, y bueno, y ojalá en algún momento se pueda abrir la avenida Carmen, uh-huh. hacia la ruta 3, porque eso sería darle mayor...
Cuando se abre esa calle, Fabián, es un ante un después.
Sí, porque le da más transitabilidad, mayor ordenamiento al tránsito.
Comodidad.
Y hay una obra muy esperada, que la verdad que después cuando vino el ministro Scilione la visitamos, el director general de Cultura y Educación, la visitamos con él, que es la escuela laboral, para que entienda la gente, el CFL, que está que los invito también a verlo, porque realmente es una obra muy impactante, muy grande, que está instalado ahí que ya está gran parte construida, le falta, por lo menos la primera etapa ya está a terminar, que está en Martín Fierro y Avenida Carmen. Realmente, y bueno, y me quedaron recorrer obras, está haciéndose el suelo en la cancha de hockey, allá en el centro recreativo, se están haciendo muchas, pasé por el barrio Los Manzanares, donde se engranzaron todas las calles, realmente muchas obras, y para eso lógico necesitas recurso humano, que al cual le agradezco el empleado municipal, que día a día pone lo mejor de sí para dejar la ciudad de la mejor manera posible. Una gestión, quería agregar esto. Una gestión de Alberto, que la verdad a veces uno cuando recorre todo esto dice, ¿cómo este hombre ha gestionado tanto en la provincia, en la nación, recursos económicos para la ciudad en poquito tiempo? Yo creería por más o cercano a los 5.000 millones de pesos.
Mucha plata.
Mucha, sí.
Fabián, hay algo que me hace ruido, decían los muchachos de la oposición, el caso de que, bueno, en este barrio, 72 viviendas, me pasaron el dato de que realmente la mano de obra no es local. Es decir, cuando se contratan estas empresas y cuando el intendente firma, ¿no puede firmar que realmente que la empresa que se encargue, pero que la mano de obra sea local? Porque inclusive tengo entendido que tienen de origen boliviano, que no tengo nada contra el boliviano, solamente que a veces que si pasas para Bolivia te ponen el sello que, bueno, que no puede ni estudiar ni trabajar, pero bueno, acá mirá, vos sabés lo permeable que es Argentina.
Mira, la flor y la Argentina es libre tránsito y posibilidades laborales para todos los habitantes del mundo, es así, mientras estés dentro de la ley, digamos, no hay ningún problema, pero no es así, seguramente habrá de otros países, como ha habido siempre. Hay gente que viene a instalarse, paraguayos, bolivianos, peruanos que han venido a instalarse a nuestra ciudad, pero no es así. Y es más, yo estuve en esa obra y había muchos florenses trabajando, gente conocida que ha sido alumnos míos y que los pude saludar a ellos ese día. No sé si desde prensa han mandado alguna foto para los medios de prensa locales, de prensa municipal, digo, pero está ahí graficado de alguna manera. Yo estuve fácil. No sé si gran parte, pero yo estuve fácil con 5 o 6 personas en una de los complejos habitacionales que eran todos de las flores. O sea, no puedo decir los apellidos porque quedaría mal. Pero fueron alumnos míos, o sea, en su momento, o en fútbol, o en la escuela.
Es decir, un porcentaje alto, decimos.
Un porcentaje de trabajadores florenses están en las diferentes obras. Me preguntas qué porcentaje, no lo sé, pero yo vi en esas obras varios, como en la Independencia, vi varios florenses trabajando, que son empresas que han venido afuera para tratar de bueno, porque el recurso humano, la operatividad de las flores a veces no se puede, se hacen muchas cosas por la administración, pero bueno, estas fueron contratadas por empresa. Y en el recorrido vi muchos florenses trabajando, o sea, no te puedo hablar de porcentaje, pero hay que recorrer, hay que hablar con la gente. En este caso puntual de las 72 viviendas, yo justo estuve, porque había varios complejos, ya estaban las plateas realizadas, ya creo que están culminando, y había varios ya complejos habitacionales que ya estaba la planta baja y la planta alta, ya estaba bien visible y bien avanzada, y en uno de ellos, que en el que fui yo, había varios florenses trabajando.
Uh-huh. ¿Cómo es la designación de las viviendas?
No, eso se hace por proceso. Ah, no, yo creía que me decías por la licitación de la empresa. No, eso, mira, los criterios de adjudicación, en principio, toda la gente que es mucha, por eso te decía que yo estuve atendiendo a muchas familias en este corto lapso de interinato con esto de tener la posibilidad de la casa propia, se tienen que preinscribir en desarrollo humano, donde le hacen algunas preguntas básicas para que quede inscrito en la base de datos, y después se realiza la inscripción ya con el contacto directo con las trabajadoras, trabajadora social, el equipo técnico profesional y el recurso humano ahí de la Secretaría de Desarrollo Humano, que se va a comunicar con la gente y se realiza la inscripción. Ahora, los criterios de adjudicación que vienen algunos de ellos ya en cierta manera impuestos por el Instituto de la Vivienda, o da una base, digamos, para a quienes adjudicar. Yo creo que va a haber un porcentaje para adultos mayores, de gente que tenga necesidad en esa zona etaria, ¿no? Para adultos mayores, para discapacidad, para emergencia social, para empleados públicos municipales, de salud, para empleados de empleado de comercio de alguna empresa, o sea, que tengan posibilidades, se tienen que anotar o se tienen que preinscribir en desarrollo humano. Pero yo creo que ante la paridad, digamos, de situaciones igualitarias, tiene que ser sorteo público, desde mi punto de vista. Claro, porque va a haber estas 72 viviendas más 12 que están próximos a terminarse, pero eso sí, de Luz y Fuerza, acá en la Avenida Vidal, que se agregan a creo 38 más, o sea, va a haber 50, 72 más 50, más 167 lotes con servicio, que va a haber allá en la zona de Pirolo, unas tierras que compró el municipio en su momento, para que no se sigan o metiendo gente, usurpando y demás. Ya se hace ahí algo que tenga que ver con un desarrollo urbanístico para poder ofrecerla. Esas seguramente también salgan de la misma manera. Veremos después los criterios, cuáles son las condiciones. Hay una ordenanza que se aprobó hace muy poco completando de alguna manera la ordenanza madre que hizo en su momento, estuvo trabajando Guillermo Vidal, que seguramente esas son que van a salir a la venta, esos lotes, seguro. Así que va a haber oportunidades, por lo menos se abre una esperanza, tanto de viviendas como de lotes, para nuestros ciudadanos. Lógico que el esfuerzo es mucho, se ha gestionado mucho, el intendente ha gestionado mucho para conseguir estos complejos habitacionales y demás, que no alcanza, pues la necesidad es mucha, pero de todas maneras vamos por buen camino, diría yo.
A nivel político, ¿cómo ves un 2023 y qué va a ser el Blasen?
Mira, el 2023 es un año complejo donde tenemos una inflación que, más allá que tenemos un veranito estacionario de alguna manera, un amigo nuestro dijo el otro día en una reunión, y para mí tiene gran razón, que capaz que no hay una crisis económica, sino hay una crisis inflacionaria, que es, que la crisis esta inflacionaria es una cosa que la tenemos los argentinos de hace tantísimo tiempo, que no, gobierno tras gobierno que pasa, le es difícil.
La paró en un tiempo nomás muy cortito, sí, con el 1-1 y después...
Y ahora la lleva más ahí, la lleva cortita, digamos, están bajando los niveles, pero de todas maneras no alcanza.
El problema, yo creo... Fabián, ¿sabes cuál es el problema? Es que hay una industria en Argentina ya de inflación.
Sí, pero
es
yo...
Decir, la parte de la banca argentina, la banca financiera, hace mucha plata, se generaron... muchos puestos, casualmente, por esta industria de la banca, y ahora es casi imposible parar.
Mira, yo creo, pero por sentido común, le digo, no soy economista, pero sí soy alguien que lee, que mira las cosas, pero por sentido común, como ha pasado en Europa, acá lo que se necesita, sobre todo en América del Sur, se necesita una moneda única, que esté controlado todo el tema de emisión de billetes en los países, y a Argentina le vendría bien, como hizo Europa con el euro, que rescató en definitiva toda la problemática que tenía un país como Grecia en su momento. Hoy nosotros, creo yo, desde mi punto de vista, de lo poco que uno sabe, ese proyecto que está, no sé si en diputados se está analizando, digamos, de la moneda, de hacer una moneda que es sur, creo que se llamaría el proyecto, la posibilidad esto de que tengamos una moneda única en América del Sur, que pueda ser controlable, digamos, en los bancos centrales de cada país, y que podamos ser parecidos en esa instancia a Europa, y ahí yo creo que Argentina se rescataría, digamos, y podríamos hacerle frente a la inflación, que nadie ha podido hasta ahora, ¿no?
Dos cosas te digo. ¿Cómo estás de memoria? Bien.
Yo creo
tres
que bien.
Tres años atrás, digamos, siendo asumido el gobierno de Gelené, febrero del 2020, previo a la pandemia, vos estabas en la reunión donde me llaman para una entrevista a Augusto Costa.
Sí.
Vos estabas en esa charla que hicimos mano a mano con Augusto Costa. Lo que le planteé a Augusto Costa sobre el tema de la moneda única, principalmente con el Mercosur. Es decir, porque eso limita la impresión.
Bueno, por fin coincidimos, Ernesto. se está trabajando ahora con
la moneda única, vengo diciendo hace 10 años, no, lo dice Lula da Silva.
Bueno,
y también
ahora...
el gobierno de Macri hablaba. Lo que pasa es que en Argentina es un párrafo aparte.
No, pero ahora se avanzó mucho en el gobierno al ingresar Lula con Fernández, con todos los equipos técnicos en la moneda bilateral. Pero bueno, yo para mí hay que ser más amplio.
El problema de la banca financiera.
Claro, pero hay que ser más amplios y tratar de hacerle frente a lo que es el dólar, sacar de la cabeza todo eso que tenemos todo lo argentino, el tema del dólar, del euro, y tener una moneda propia nuestra que nos haría más fuerte a todos los países de América del Sur, ¿no?
Gracias por estar aquí en el piso.
No, gracias a vos, Ernesto.
No me contestaste la parte política. ¿Qué va a hacer con tu candidato?
Mira, yo estoy...
con la inflación.
Y bueno, porque me preguntaste dos cosas.
Bueno, esta parte.
Mira, yo he estado a disposición de Alberto en todos los casos. Si me encuentro acá en Las Flores, que no lo sé todavía, estoy... quiero mucho mi ciudad, o sea, he apostado y le di mi luz, digamos, y interpuse proyectos personales como los que tenía para darle, tratar de colaborar con este proyecto político que hoy gobierna la ciudad a través del Todos por las Flores, ¿no? Y en ese marco yo voy a seguir colaborando con Alberto en lo que sea. Sí, a mí me parece que como a mí soy una persona que no me gusta enquistarme en los lugares, ya mi paso, yo creo que necesitaría un descanso, digamos, de alguna manera. Hoy te digo, la política, viste cómo es, el arte de lo posible y todo lo imposible y todo lo puede lograr, pero uno cree que necesita tal vez dar un pasito al costado en la parte legislativa. Yo pasé ya por todos los niveles, fui concejal, fui presidente del bloque oficialista en su momento, fui honrado y elegido en forma unánime por todos los bloques políticos, dos mandatos ya de presidente, voy a terminar este 23 con dos mandatos de presidente del consejo, tengo una me siento valorado, me siento cuidado por todos los concejales, los bloques políticos que están. Lógicamente que nosotros tenemos un acercamiento muy fuerte por el bloque en el cual pertenezco a nivel político, pero tengo una relación de ida y vuelta con todos los concejales de la oposición. Creo fuertemente en la institucionalidad, que el Consejo Deliberante es la casa del pueblo, donde la gente puede ir, puede nosotros tenemos que representar, tenemos que legislar y tenemos que funcionar de contralor. Tengo también el personal que está ahí estable en el consejo, tengo una relación espectacular. Me costaría salir, ¿no? Pero bueno, son lugares que uno está de paso, que va marcando la huella a través de su paso por ahí, pero yo creo que en el 23, veremos lo que pasa, ¿no? Pero si me encuentro acá, lógicamente voy a estar en el proyecto de Alberto o de quien está. Yo no te olvides que soy el presidente del Todos por las Flores, donde tenemos un grupo enorme, trabajamos codo a codo con Emil, con Martín, con Alberto, con todos los compañeros, para tratar de estar, digamos, como coalición política. Pues nosotros, de todas maneras, el Todos por las Flores fue una coalición, o sea, nosotros nos integramos al frente de todos y compartimos, lógico, las políticas nacionales, provinciales. Axel está haciendo un gobierno provincial muy, muy bueno, muy vinculante, muy de territorio con sus funciones. De hecho, ahora a la tarde viene el ministro de Salud al hospital a entregar una ambulancia y una recorrida corta que seguramente hará. O sea, estamos en un proyecto enmarcado y ojalá podamos seguir. Bueno, la gente y esa es la posibilidad que, y esa es la herramienta grande que tiene cada ciudadano, que en el 23 puede emitir su voto y elegir su representante. Bueno, veremos si nosotros, nuestro espacio político a nivel nacional, provincial y bueno, acá que estamos con el Todos por las Flores, una agrupación más vecinalista, no nos puedan elegir otra vez, ¿no?